Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500.
Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841, 4372-3061, también por nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com o a través de nuestro Facebook de Generación Abierta. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir con ustedes este programa y en realidad ya con el invitado presente, así que vamos a gozar de muy buena música.
Así es, vamos a tener una noche musical, ahora vamos a presentar a nuestro invitado. Antes vamos a ir a la parte de artes visuales, porque el próximo sábado se va a inaugurar una muestra y Adriana Gaspar nos va a anticipar un poquito de qué se trata esto. Adelante, Aníbal.
Tomamos la conversación con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Qué nos vas a traer de nuevo?
Bueno, hoy quiero invitarlos a todos los oyentes a la muestra de Arte Correo que estuvimos organizando con Generación Abierta desde Argentina y Natalia Arango desde Colombia. La muestra se va a inaugurar tanto en Argentina como en Colombia este sábado. Aquí en el mercado puesto 86 de arte, Mercado San Juan, a las 17:30 horas. Es San Juan 3628. Sábado 6 de agosto. Y a las 8 de la noche se va a inaugurar en Colombia. Así que va a ser una muestra prácticamente paralela. La idea es también poder intercambiar audios sobre la inauguración y compartir esta muestra en la que intervienen artistas de varios países.
Qué buena convocatoria que tuvo,
¿eh? La verdad que fue una convocatoria muy, muy amplia. Participaron artistas de Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Panamá. Realmente estamos muy contentos. La temática fue memoria, la presencia de lo ausente. Y bueno, y creo que bueno, que este es el comienzo de un proyecto muy interesante, de un intercambio de dos países latinoamericanos, que puede continuar con nuestros proyectos. Quiero también agradecer a Claudia Sansone, que nos da la posibilidad de aquí en la Argentina realizar en su espacio la muestra de Arte Correo.
Un lugar muy particular y muy querido.
Un lugar muy particular, muy querido para los oyentes que lo no conocen. Es un mercado, el antiguo mercado, que tiene un espacio de arte. Claudia tiene allí un espacio de arte. Así que es muy interesante la propuesta de circular y transitar el arte en un espacio de la vida cotidiana.
Claro, y creo que ya lo hemos comentado, es interesante ver cómo gente que va a comprar al mercado, de pronto cuando ve alguna de las actividades culturales, se para observar, para participar, ¿no?
Sí, esto es lo interesante, que justamente llegan al mercado y se encuentran con una inauguración o con una muestra de arte, con instalaciones o con acciones performáticas. Que te cuento, Luis, que también en la muestra va a haber dos eventos paralelos. Va a haber otro evento que organiza Daniela Costa con Sostierra, de acciones performáticas. Así que sábado 6 de agosto, una agenda muy nutrida, se inaugura la muestra de Arte Correo, Argentina-Colombia, Natalia Arango desde Colombia y nosotros aquí desde Argentina. Y también va a haber un evento de acciones performáticas, también con artistas latinoamericanos que organiza Daniela Costa con Sostierra.
Buenísimo.
A quien también le quiero agradecer su participación en la muestra de Arte Correo, iguales que a todos los artistas que participaron, que en otro momento, si querés, los vamos a mencionar.
Sí, me parecería muy bien.
Y agradecerle también particularmente a Clemente Padín, que es uno de los referentes importantes de Arte Correo en Latinoamérica, desde Uruguay, que también tenemos el honor que ha participado.
Fantástico. Indudablemente estos proyectos que se han encarado desde Generación Abierta, con Claudia Sansone en el mercado, y en este caso con Natalia Arango de Colombia, dan muestras de que cuando hay deseos realmente de poder trabajar en proyectos colectivos, todo es posible.
Sí, seguro. Realmente creo que esta es la propuesta del arte de hoy, del arte contemporáneo, de trabajar justamente en proyectos colectivos que puedan enriquecer el arte y la cultura de Latinoamérica en este caso.
Claro, ir mostrando aparte de los artistas de diferentes lugares.
Mostrar justamente, fíjate acá, todos los países que nombré que participan, ¿no? O sea que con un segundo proyecto podemos lograr incluso una integración mayor y abrir distintos caminos, distintos senderos a nuevos artistas y a nuevos proyectos que se vayan sucediendo en el tiempo.
Buenísimo, bueno, felicitaciones a vos y a todo Natalia Arango, a Claudia, a todo el grupo.
Bueno, muchas gracias, los esperamos.
Hasta el próximo martes.
Bueno, ya la convocatoria está hecha para este sábado. Interesante, ¿no?
Sí,
el proyecto
de correspondencia
de acá con Argentina, Colombia,
que ya viene con su historia, ¿no? Así
sí,
que es bueno
sí.
Continuarla.
Así es. Así que bueno, están todos invitados para el sábado 6 a las 18 horas en el mercado de San Juan y Boedo que comentaban ahora. Y nosotros el día anterior, el viernes 5, tenemos un nuevo encuentro, en este caso el encuentro número 523. Del Café Literario y de Arte Antonio Oliverti.
¿Sabés
quiénes van a estar?
Tengo una idea, pero me parece que me la tenés que reafirmar.
Dale, como los oyentes no saben, entonces reafirmamos. Mirá, van a estar, por un lado, los poetas Claudia Vinchil y Elena Erimendi.
Muy bien.
Por otra parte, nos va a acompañar en la parte de narraciones breves Beatriz Isoldi. Vamos a tener la presentación del libro de Norberto Barleán, quien va a mantener un diálogo, en este caso, con dos poetas amigos, muy amigos de él, que son Rubén Balseiro y Osvaldo Rossi. Así que va a ser una noche hermosa. Sí. Este libro que en alguna oportunidad Norberto
lo trajo acá a la radio
para presentar. Así que esperamos que va a ser una noche concurrida con los amigos. Y tendremos también, por supuesto, Poeta en el Recuerdo, ese segmento tan preciado nuestro, ¿no?
Así es.
Que no podemos, decimos quién es,
no, para mantener... No, es un poeta hondureño.
Hondureño. También va a estar la parte de artes visuales, se inaugura una nueva muestra, así que Mariana Cambre va a estar a cargo de esto. Y tendremos la música, va a estar Paco Rizzo, yo cantaré algunos temas.
Qué bueno.
Así que los invitamos a nuestros oyentes, muchos de ellos que ya están viniendo al ciclo, este viernes 5 a las 19:45 en San José 524,
con
donde
entrada,
funciona el Café Montserrat.
Con entrada libre.
Y la entrada es libre y gratuita, digamos la consumición es un café a precios realmente accesibles, ¿no? Siempre lo decimos porque no es que se cobra un precio aparte por ser un espectáculo.
Bueno,
¿no?
Es un café, es una bebida.
Ah, sí, lo que la gente
cerveza,
quiera, lógico.
No,
pero,
claro,
digamos, para aquellos que a lo mejor dicen, no quiero gastar tanto,
claro,
cuando saben que con un café...
Una picadita, digamos, hay muchas
y
cosas.
Sí, mucha gente come picada, claro. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que ya no es tanto invitado porque ya ha estado con nosotros, nos ha acompañado, y aparte tenemos una relación afectiva muy importante, me refiero al músico Carlos Flores Plantarrosa.
Afectiva musical sería.
¿Qué tal? Bienvenido,
¿qué tal? Muy
Carlos,
buenas tardes, Nora, Luis, a Generación Abierta, gracias por invitarme.
No, al contrario, es un gusto que estés acá.
Bueno, subí por las escaleras, llegué un poquito cansado, pero bueno. Estamos,
bueno, está bien el ejercicio.
Sí, nos ponen a prueba, ¿viste? Porque nosotros también...
Hacía falta.
A ver, ¡qué jóvenes que estamos!
Quería saber cuánto era la resistencia que tenía. Pero bien, contento de estar acá y bueno, sí, obviamente estoy abocado siempre a la música y bueno, en mi estudio no salgo, estoy las 24 horas.
Me comentabas la otra vez, te encerrás en el estudio, a veces ni respirás, digamos, ¿no?
Digamos, sí,
simbólicamente.
Sí, no, es algo increíble porque a veces no tengo ganas de subir. Cuando subo y me quedo las 24 horas y me olvido de almorzar, no sé los horarios.
Claro, ese es el arte, proceso creador.
Sí, sí.
Sí, uno viene estudiando, nosotros sabés que dábamos clases en la Universidad Nacional de Arte y hay un autor que siempre nombramos que es Rollo May, que habla del proceso creador, ¿no? Y habla de esto del artista que de repente cuando está creando el mundo de alrededor desaparece, no sabe si es de día, de noche, ¿no es cierto?
Perdés la noción del tiempo.
Y estás en un éxtasis porque permanente, ¿no? El encuentro con el objeto creado.
Sí, también está lo otro que en ningún momento te sale nada.
Claro, sí.
Quedás
como en blanco,
¿no? Y das vuelta y querés hacer otro.
Ese famoso temor a la página en blanco, ¿no? Del
artista,
del músico, del poeta, del escritor, ¿no?
Sí, bueno, yo a través del tiempo he sabido de alguna manera tratar de manejarlo, porque ese quedar en blanco es... yo lo tomo como
suspenso,
claro, como un descanso y como algunos temas por ahí que si yo no me salen y los dejo en punta, digamos, los dejo en punta y después me tomo el tiempo. No es que me desespero, salvo que me pidan
algo que tenés que ya.
Claro, entonces bueno, ahí bueno, la cabeza va a mil.
Claro.
A veces, bueno, duermo tarde o por ahí me despierto a las 2 horas pensando en eso y no puedo dormir. Bueno, son esas cosas que pasan.
Y eso también habla este artista, ¿no? Este psicólogo hablaba, porque bueno, falleció en los años 60, que decía que qué importante es tomar estos tiempos que vos decís cuando no aparece ninguna idea. En realidad está latente, está no sale, pero digamos pero como que está en proceso. Hay un proceso interno que uno sigue pensando, ¿no? La mente sigue trabajando, pero que hay que dejarla en descanso, digamos, no hay que forzarla.
No hay que exigirse, sí. Yo a veces esos momentos los utilizo más para hacer manualidades.
Por ejemplo, ¿también haces?
Sí, me encanta, por ejemplo, lo que es la carpintería.
Qué bueno.
Hago algunas cosas, inclusive, bueno, algunos instrumentos los hago yo, como los instrumentos
bueno
de
antena,
Entonces siempre estoy haciendo algo que...
claro, diferente.
Totalmente diferente.
Es como un relax, ¿no?
Exacto. Es como salir un poco de eso, ¿no? Porque a veces estás en eso y después no sabes cómo procesarlo, cómo termina. Entonces es necesario tener un espacio para hacer otra cosa.
¿Y en este momento en qué estás trabajando, Carlos?
Bueno, sigo componiendo, sigo haciendo cosas, cosas mías, después, siempre musicalizando algunas poesías, ¿no? Uh-huh. O sea, mi fuerte no es la letra, no es escribir, pero capto lo que la otra gente escribe y es como que se me arma una figura, un dibujo en la mente, sí. Es cuando ya empieza a fluir la música, ¿no?
Yo recuerdo que te conocimos, antes de conocerte personalmente, a través justamente de un par de CD que nos acercó Berta Bilbao, Cristina Pizarro, en el cual vos justamente habías puesto música poeta, ¿no? Esa fue el primer acercamiento a vos. A tu música.
Fue un desafío porque, bueno, son poesías que no están hechas para musicalizar, ¿no?
Claro, flor de desafío.
Porque están los letristas que ya la música, ya la letra te lo hacen ya musicalizada. Pero en este caso, bueno, para mí realmente fue un desafío y felizmente, bueno, pude lograr hacer cosas, ¿no?
Sí. Cosas muy lindas,
muy interesantes, que hemos escuchado los CD, aparte los poetas todos agradecidos, felices.
Y para el poeta es importante la musicalización de sus textos, porque le da otra posibilidad de difusión también.
Sí, no, aparte de eso es como que aclara un poco más el contenido.
Sí, sí.
¿No? Como que ya eso va por el tema del oído. Uh-huh. Por la música después, bueno, capta lo que dice la letra, ¿no? O sea, toma atención lo que dice la letra. Y bueno, yo siempre las letras, por ejemplo, los tomo como si fueran parte mía. Como te decía, en la mente se me arma una figura, uh-huh, un lugar o algo, y ahí es cuando yo digo, el tema ya está.
Claro.
O sea, en mi mente ya está.
Ya encontraste la resolución, ¿no? De eso que estaba ahí candente. Sí.
Qué importante, ¿no? Que como que la letra se haga como carne propia, como suya, como parte de uno para poder expresarla, ¿no? Si no, es como algo que está afuera y los sentimientos no aparecen.
Sí, hay poesías, ¿no? Hay distintas poesías,
sí,
que algunas son muy profundas, y cuando termino de musicalizar es como que me pongo muy nostalgioso, muy sensible.
Claro, sí, es verdad.
Te metes mucho en
sí, sí, me meto
en
muchísimo.
Letra, ¿no?
Sí.
Pasa, ¿no? Como el actor a veces con el personaje, ¿no? Que está haciendo en una obra, que muchas veces lo hemos escuchado eso. Mm. ¿No?
Sí,
el estado que deja uno después de hacer una obra y haber tomado un determinado rol, ¿no?
Claro.
En este caso a través de una letra, ¿no? Que
uno
siente muy...
No, es verdad, sí. O sea, por ahí, qué sé yo, bueno, la gente no se lo conoce por fuera, ¿no? Se conoce más por dentro. Y yo soy una persona muy sensible y a veces, bueno, algunos temas, sí, o sea, te causan esa sensibilidad,
claro,
muy muy fuerte, ¿no?
Bueno, ¿con qué vamos a empezar a escucharte? A ver.
Bueno, hablando de... yo quisiera empezar con el tema tuyo.
¡Ah, qué bueno!
Bueno, ¿por qué no?
¡Qué lindo.
En este tema, por ejemplo, Dama Viajera, la primera imagen que me pasó en la mente es la 9 de julio y una rubia cruzando la avenida.
Mira qué bueno la imaginación, ¿eh? Qué bueno la imaginación.
Hay que preguntarle después al poeta que se me...
Claro. Muy bueno. Habrá sido Morocha, rubia, no, ya sabes. Bueno, Dama Viajera, entonces, Luis Calvo, y me dijeron que lo estás grabando.
Se está grabando, sí. Qué bueno. Va a estar muy bueno eso, ¿eh? Estamos con Oscar La Higuera.
Qué bueno. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo sale. Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello o lo siniestro que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas espejos de otros tiempos que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos. Como esa dama viajera que ama a un hombre, pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires. Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello o lo siniestro que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas espejos de otros tiempos que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos. Como esa dama viajera que ama a un hombre, pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires.
Bravo, bravo. Cada vez que la canta se emociona. Me encanta.
Hermosa.
Me encanta. El primer día que la escuché.
Me acuerdo en la casa de Berta.
¿Berta?
Ah, sí. Ahí sí, sí, la cantaste por primera vez.
Qué maravilla, qué maravilla.
Es increíble, ¿no? La música, para uno que es poeta, la apreciación es diferente, ¿no? Y más en tu voz, en la calidez de tu voz. Así que bueno, te lo agradezco mucho. Ya esperemos verlo en el CD.
Sí.
Bueno, se han comunicado gente, sí, ¿no? En esta semana, siempre gente muy consustanciada con nuestro proyecto artístico y que hacen cosas muy valiosas, ¿no?
Así es. Entre ellas, que bueno, vos anotaste, es Cecilia Ortiz, Cristina Pizarro, Mario Capasso, Lidia Nardo, Elena Barile, Claudio Breyer, Silvia Garosla, Jorge Bash, Liliana, no sé acá.
Liliana Mainardi.
Adriana Lipkowski.
Adriana Lipkowski, que es una cuentista que publicó sus primeros trabajos hace años en nuestra revista, en Generación Abierta, ya tiene obra publicada.
Lili Muñoz, también del sur.
Del sur.
Escritores nicoleños, Paco Rizzo, Claudia Agles Baeza, Marta Esther Arrola de Walter, Claudia Inchil, Dorina Neculce Obedella, Elisa de Gistani, Ricardo Rubio, María Marta Donet, Andrés Utelo, Patricia Núñez Yamil, Bud Florica, Elvira Ciancia, María Ditau y talleres de lectura, escritura.
De lectoescritura.
Y al Ciroxini. Sí.
Bueno, nos llegó un correo que tiene que ver con el reconocimiento a la actividad literaria, esta pensión que es un reconocimiento a aquellos autores que a lo largo de su carrera literaria han o publicado 5 o más libros o una trayectoria, ¿no?, que ameritara esta posibilidad de tener una pensión, que fue a través de un proyecto de ley que, bueno, fue muy bien recibido por todos los escritores. Nosotros lo festejamos mucho en la CEA, sí, la Sociedad de Autores de Escritoras y Escritores de la Argentina, y están con algunos problemas porque no se está pagando a término. Así que bueno, nos ha llegado este correo, esperemos que prontamente se solucione, porque si bien en otras provincias hace tiempo que estaba la pensión del escritor, en Buenos Aires es un hecho inédito.
Claro, hace como ya 5 más, ¿no?
Estaba pensando yo creo que ya hace 7 años, ¿no?, de esto. Sí. Entonces, bueno, es realmente un reconocimiento muy lindo. Pensemos que hay autores cuya única fuente de ingreso es esta. Entonces, delicado, ¿no? Esperemos que tenga
que
una pronta solución. Bueno, Carlos, ¿qué son los laicas en tu vida?
Bueno, los laicas en mi vida son... Es un grupo que yo armé y, digamos, significa una gran parte de mi carrera artística, ¿no?
Uh-huh.
Ya son más de... son casi 45 años.
¡Qué bárbaro!
45 años y, bueno, el cual me dio muchísimo, digamos,
Era un niño, la
muchas
verdad.
Satisfacciones para poder conocer otros países, otras culturas. Sí, tenía 19 años, claro. Más o menos. Cuando yo empecé...
Vos naciste en Bolivia, ¿no es cierto? Para nuestros oyentes que sepan un poco cómo son tus orígenes. Y el grupo se forma allá, o acá.
El grupo se formó allá como los laiquitas.
Ajá.
Sí, sí.
Claro, porque eran chiquitos.
Eran chiquitos, claro.
El grupo lo conformé cuando yo tenía 16 años. Anteriormente, bueno, cantaba como solista, pero hacía música popular, nada que ver con folclore. Pero cuando ya a los 16 armé el grupo, ya incursionamos en el tema de la música folclórica andina. Y a los 19 años, bueno, yo vine acá a la Argentina, ¿no?
¿Este es el primer lugar que venís o ya habías estado en otros países, digamos, con el grupo?
No, estuve anteriormente de visita Brasil.
Ajá.
En Brasil, sí. Estuve hasta Campo Grande, solamente la parte de la frontera, ¿no? Cerca de la frontera.
Claro.
Después, bueno, hicimos una gira por todo Bolivia y de ahí, bueno, nos vinimos acá a la Argentina, ¿no?
¿En qué año más o menos es esto?
En el 71.
Ajá.
En el año 71.
Y pico. Sí. Bien. ¿Y ya se establecen un poco acá? ¿Vos
primero
te estableces?
Primero en Salta.
Ajá. Claro.
Un año en Salta. Después Córdoba 6 meses y de Córdoba ya definitivamente acá en Buenos Aires. El único que se quedó acá soy yo y los otros, bueno, uno está en Italia, no, ahora está en España y el otro está en Japón hace muchos años.
Ah, mira vos. Sí.
Bueno, nombralos porque después le mandás el mail, bueno, para que te escuchen, porque te pueden escuchar.
Sí, sí, bueno, Luis Carlos Ebrich está en Japón y Rafael Urey está en España, ¿no?
Pero cantando...
Sí, siempre haciendo música.
Qué bueno,
sí,
¿no? Sí. O sea que realmente era la vocación, desde chicos ya sabían, claro, lo que querían y pudieron continuar, sí, con el proyecto.
Sí, sí, y bueno, yo acá continué con el grupo, ¿no? Con los laicas, bueno, con otros integrantes y bueno, a través del tiempo fui cambiando, bueno, por X motivos se fueron yendo, las mujeres lo fueron llevando a sus lugares de origen.
Contanos un poco esta experiencia. Vos decías muy bien que a través de la música te ha permitido estar en otros lugares, ¿no? ¿Cómo ha sido recibida esta música en estos diferentes lugares en los cuales ustedes han estado?
No, sobre todo Japón ha sido el lugar, digamos, donde a nosotros nos sorprendió muchísimo por la aceptación de nuestra música, que era música andina. Y también, bueno, teníamos a favor el hecho de que nosotros éramos muy jóvenes.
Claro.
Entonces captábamos mucha gente joven, que en su momento creo que éramos el grupo más joven que existió. Exacto. En ese momento, ¿no? Y no solamente acá en la Argentina, sino también en Japón.
Claro.
Porque todos los que habían ido ya eran gente grande, y nosotros tendríamos 22 años.
Claro, ¿verdad? Muy chico.
21 años. Uh-huh. O sea que captábamos muchísimo a mucha gente joven. Y actualmente, bueno, tenemos muchos fans. Y bueno, a mí me consideran no como cantante, sino más como vientista.
Ah.
Porque me consideran uno de los tres mejores vientistas del mundo.
Ah, qué bueno.
En la quena.
Quena, qué
bárbaro.
No, la tres, la quena.
No.
Qué lástima, la próxima.
Claro,
la quena.
Qué lindo reconocimiento.
Claro, la próxima es la quena, que... no, en serio te digo.
Sí, sí. Y así que mi fuerte es los vientos, ¿no? O sea, la quena.
Claro.
Sí, sí, con él ejecuto.
Por eso no tuvo problema de subir la escalera, no podía decir nada.
Y sí, es cierto, muy bueno lo tuyo. Bueno, ¿podemos escuchar otro tema?
Bueno. De una escritora también muy buena, que es Marta Elgul de París.
Sí.
Raíz Herbácea, ella lo tituló, y bueno, nombra a su corriente, a su tierra. Así que bueno, obviamente lo hicimos en ritmo de chamamé, ¿no?
Claro.
Bueno, a ver. Tierra de mi cuna, en tu noche de amor brotea la vida. Bebí de tu savia la armonía y me embriagué de rocíos y de espuma. Vestí la desnudez de tus estrellas y se tiñó de azul mi fantasía. Me sentí hierba sobre tus raíces tiernas, sedienta de tu luz y de poesía. Viví callada suerte prestada, pequeñez de lo que existe, hoy losa desgastada en la distancia que transita el tiempo imprevisible. Pronto ha de llegar la sombra, iluminar la voz dormida de la muerte. Y otra vez quiero ser la misma hierba, o aroma en el silencio de tu selva. Cuando me vuelva tierra, cuando me vuelva tierra. Embriagué de rocíos y de espuma, vestí la desnudez de tus estrellas y se tiñó de azul mi fantasía. Me
sentí hierba sobre tus raíces tiernas, sedienta de tu luz y de poesía. Viví callada suerte prestada, pequeñez de lo que existe, hoy losa desgastada en la distancia que transita el tiempo imprevisible. Pronto ha de llegar la sombra, iluminar la voz dormida de la muerte, y otra vez quiero ser la misma hierba, tu aroma en el silencio de tu selva, cuando me vuelva tierra, cuando me vuelva tierra, cuando me vuelva tierra, cuando me vuelva tierra.
Hermosa, ¿eh? Qué lindo que queda esto.
Bien, bien, correntina.
Debe estar contenta, Marta, de París, ¿no es cierto?
Sí, sí, siempre que la veo se me dice, ay, cantame el...
Claro, y sí, es lógico. Sí, sí. Es lógico. Los poetas todos están muy agradecidos con Carlos, realmente.
Te voy a hacer conocer otra poeta.
Sí.
Se trata de Bettina Edelbar.
Sí, que falleció, ¿no es cierto?
Sí, nacida en 1921 y fallecida en el año 2010. Ella escribe un poema que se llama Salvación por la Palabra, que nos dice así, mira. Y sin embargo, en el comienzo de la mentira, en el movimiento ciego y apurado y sin asilo, en el falso espejo de la palabra, está nuestra morada y nos consume y aprisiona con su palma de siglos. Aceptar esta muerte morosa, el imperio de esta lenta podredumbre, y sin hoguera, sin resurrección acaso. Aceptar la soledad de una frase que destruye el mundo que rodea en una imagen sin recuerdo, sin ojo. Aceptar el altivo exilio de nombrar, aceptar la débil esperanza de la profecía y del oráculo que nadie entendió. Este poema es del libro de ella, que se llama Mutaciones, publicado en el año 1964. Bettina Edelbar, nacida en Buenos Aires, alternó su producción poética también con, fue profesora de la literatura francesa en la Universidad de La Plata. En 1960 viajó a Europa, becada por el Fondo Nacional de las Artes, para realizar estudios sobre poesía contemporánea. Obtuvo diversas distinciones por su obra: Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, Premio Fondo Nacional de las Artes, entre otros. Y fue amiga de Jorge Luis Borges. Compartió con él momentos mágicos, inteligentes conversaciones, dice un artículo en el cual pudimos sacar alguna información, sí, sobre esta autora, y tuvo el privilegio de haber escrito en colaboración el ensayo Lugones en el año 1955. Alguna vez ella misma se definió a sí misma, miren lo que dice Bettina Edelbar: escribo y amo. Mi vida es secreta, apasionada y sobre todo libre. Acepto al hombre que me acepta como soy. Pertenezco al siglo XXI. No cultivo mis nostalgias ni mis debilidades, y me aburren las tragedias. En mecánica soy fanática de la inyección directa. He jurado ser siempre joven. Otros datos no importan. Qué buena, ¿no? Esta autodefinición de sí mismo, ¿no?
Buenísimo.
Me gustó eso que dice, soy del siglo XXI, ¿no?
Sí, está muy bien, ¿no?
Exacto.
Muy bien, ya ella se veía como adelantada.
Como adelantada.
A su tiempo.
Así es.
Carlos, De aquel muchacho de 16 años hasta hoy, ¿no? Hubo proyectos, ilusiones, ¿hay algo en el tintero? ¿Qué cambió? ¿Cómo es tu mirada?
Sí, bueno, sí, uno cambia, ¿no? Sí. Uno cambia, cambia por aprendiendo. Y yo fui aprendiendo en la vida, digamos, de alguna manera también autoeducándome en un montón de cosas. Soy muy autocrítico también conmigo mismo. Y bueno, trato siempre de tener mis valores principales. Y después, bueno, digamos, tengo mi mundo propio. Y ese mundo propio es lo respeto y entonces eso, digamos, de alguna manera es lo que aprendí en la vida, lo que a través de los golpes, a través de un montón de cosas que a uno le pasa en la vida, ¿no? A través de este tiempo. Quizá, bueno, cuando yo era joven decía, bueno, me decían, bueno, vamos a tal lugar, yo decía, bueno, vamos acá, vamos allá, no había ningún problema. Y hoy en día, bueno, es como que tengo que pensarlo mucho y tengo que analizarlo mucho. Lo mismo cuando voy a emprender algunas cosas, ya no lo hago alocadamente como antes, ¿no?
Claro, lo pensás más.
Sí, lo pienso más.
Tanto un traslado físico de un lugar al otro como a lo mejor un proyecto.
Sí, pero no es tan así. A veces uno, yo hace poco comentaba fuera de los micrófonos, bueno, yo había emprendido un proyecto muy interesante y bueno, como que dije, bueno, me largo la pileta, hice todo eso, pero después es como que no pasó nada, no surgió nada y no se pudo lograr, a pesar de que, bueno, yo puse todas las ganas. Y eso también, digamos, de alguna manera me hizo mal a mí, ¿no? Porque yo digo, bueno, no lo quiero hacer más. Uh-huh. Pero por eso decía de que nadie, o sea, yo no puedo decir, bueno, no, nunca lo voy a hacer, voy a ser metódico y voy a hacer esto.
Lo que pasa es que quizás cuando uno pasan los años, ¿no? Quizás las cosas que nos salen nos duelen más, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque, bueno, sí. Uno va poniendo, digamos, tiene toda la experiencia y ya tiene, bueno, pone todas las ganas. Cuando es más joven dice, bueno, puedo hacer esto, bueno, no me sale algo.
Entonces, es más, siendo más crudo, yo me decía, ¿no? Si hubiese tenido 21 años, 22 años, no pasaba nada.
Claro.
Estaba todo bien.
Sí.
Pero, y así, bueno, no pasa nada. Fue hasta los 40 y pico, 50, qué sé yo, y bueno, y ahora ya pasé los 60.
Claro, ahí es tal vez el momento, ¿no? Porque también hay un cambio en la vida de uno, ¿no?
Sí, yo creo que uno se va haciendo más frágil, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos, ¿no? Por ahí, tanto en lo físico, bueno, yo antes me gustaba jugar al fútbol. Claro. Me iba todos los fines de semana a jugar al fútbol, a correr. Y ahora me cuesta mucho más. Y me cuesta mucho más. Y otras cosas también. Y es como que bueno, uno...
Claro, se va cuidando.
Uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Estos cambios físicos y cuidarse un poco.
Emocionalmente
también, claro. ¿No?
Sí. Exactamente.
Es así. Y bueno...
Claro, porque la desilusión cuando uno es más grande es peor todavía, ¿no es cierto?
No, porque vos vas viendo que el mundo va cambiando y
no para el lugar en que uno quería que cambie.
Claro. Y como que el mundo te va más, o sea, te puede más. Y uno se va quedando, ¿no? O sea, no vas al mismo ritmo. No es como la gente, o sea, los niños de hoy viven con la computadora bajo el brazo. Y yo tengo una nieta que agarra el celular y pone la música que quiere, lo maneja. Para mí, yo tengo el estudio, pero me cuesta manejarlo. O sea,
¿en no el estudio qué haces, Cambón?
Yo generalmente, bueno,
¿componés?
Compongo, sí, todo lo que
compongo. ¿Grabás ahí?
Todavía compongo a la antigua. Uh-huh. Tengo mi grabador chiquito, eso de periodismo, qué sé yo. Sí. Bueno, tengo ese grabador chiquito y para mí entrar al estudio es ya el proceso.
Claro.
Y yo me siento en el living, puedo tener el televisor prendido, pero es más que todo por una cuestión de compañía, de que hay alguien.
Claro.
Tanto silencio no me concentro.
Mirá vos.
Entonces prendo el grabador y bueno, y ahí empiezo. Y todos me cargan, me dice, pero dice, ¿cómo podés hacer con el televisor prendido? No podés concentrarte, sí. No, le digo, es al contrario.
Lo tuyo funciona por el otro lado.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Es como que me dice, ¿qué estás mirando? No sé, le digo, no miro, o sea, la televisión, si no lo tengo prendido.
Claro.
Sí,
claro.
Sí. Y bueno, las cosas de ahí salen y después, bueno, cuando ya más o menos tengo un 90%, recién subo al estudio y ahí voy volcando todo lo que se me ocurre, ¿no?
Buenísimo. Eso es el propio proceso.
Fuiste definiendo muy bien, ¿no? Todo lo que decía Nora, que habla Rollo May. También estaba pensando en Miró, ¿no? Cuando en algunas de las reflexiones de Miró acerca de su propio proceso creador, ¿no? Que decía esto de estar como en un mundo propio, ¿no?
Claro.
En un estado así, medio como de cierto ensoñamiento, ¿no?
Sí, pero es verdad, porque a veces hay gente alrededor mío, uh-huh. O sea, están gente que, obviamente que yo los puedo obviar, ¿no?
Sí, sí.
Y yo estoy, ellos están hablando, están haciendo otra cosa, yo estoy en lo mío.
Estás en lo claro, tuyo, claro.
Buenísimo.
Es algo que mis colegas me critican, me dicen, ¿cómo podés hacer? Le digo, bueno, qué sé yo, no sé, cada uno tiene una forma de ponerse
seguro. Bueno, eso es lo rico, ¿no? Que hay diferentes aproximaciones al arte,
sí,
¿no?
Sí.
Que no en todo se da de la misma forma.
Sí.
¿Podemos escuchar otra canción?
Bueno, hay alguna canción que me gustaría interpretar que a mí me gusta muchísimo, que bueno, tiene muchos años y tiene que ver también con este gran poeta también que ha sido cantautor, que ha sido Víctor Jara.
Ah, ¿no? Sí, por favor.
Y entonces, a ver. Manifiesto es el tema. A ver cómo sale.
Por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loba. de la tierra. Ahí donde todo llega y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva.
Qué autor, ¿no? Víctor Jara.
Sí, sí, no, me encanta. Hay una parte que dice, ¿no? Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Porque hace alusión a lo que la música viene de la tierra.
Claro.
Y alas de palomita que vuela, o sea, que va para todos lados.
Que tiene libertad, ¿no?
Que tiene libertad, sí, sí. Y bueno, y nombra también a Violeta Parra, ¿no?
Que, claro. Sí, sí.
Bueno, son canciones que realmente a uno le tocan el alma y
conmueven.
Sí, sí, aparte como está muy bien hecha la poesía, ¿no?
Sí, una vez que estaba preparando para cantar Te Recuerdo Amanda, uh-huh, me llamó la atención la cantidad de diferentes cantantes que habían hecho versiones de Te Recuerdo Amanda. Y leyendo en un lugar, en un sitio, una entrevista que le habían hecho a él, comenta que él estaba en Nueva York y le surge esta canción, Te Recuerdo Amanda,
claro,
pero sin ningún hecho que lo hubiera incentivado a escribir el tema.
Claro.
Sin embargo, quedó como un tema muy emblemático,
sí,
¿no?
Sí.
Que increíble, sí, sí, a veces cómo se dan las cosas, ¿no? Porque él dice, no, en realidad surgió...
Claro, no surgió por...
Surgió
por
de una traer. Fantasía mía, y quedó bueno, como un tema emblemático, ¿no?, de los 70, ¿no?
Sí, sí, y además, bueno, como un tema de exilio, ¿no?
Claro.
Del exilio.
Exactamente.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Carlos, vos hablaste que sos uno de los tres más grandes quenistas, ¿no?
Así, del mundo.
Del mundo.
Vientistas, sí.
Vientista, ¿cómo es eso? A ver, contanos cómo es esta formación tuya, ¿cuáles son los otros dos? ¿Son argentinos, bolivianos?
Sí, uno es argentino, Uña Ramos, y hay otro peruano, creo que es, bueno, son los tres, ¿no? Que eligieron, digamos, hicieron una encuesta en Japón, que
son... ¿Alguno de los Jaivas no?
No está. Hay un, sí, argentino, peruano y...
¿Y vos?
Y yo.
¿Qué es más argentino que...?
Sí, la verdad que sí.
Porque
sí,
después ya, de 45 años, sí, de estar acá, escuchame.
Sí, sí.
¿Te sentís?
Me cuesta... me ofrecieron para vivir en Japón, o inclusive tener posibilidad de vivir en Estados Unidos. Estuve viviendo un año y medio.
¿En Estados Unidos?
Sí.
¿En qué parte estuviste?
Estuve en San Diego, en Los Ángeles.
Ajá.
Y después, bueno, obviamente los otros estados, Detroit, San Francisco, Chicago, Nueva York.
¡Qué maravilla!
Filadelfia. Pero estuve más tiempo en Los Ángeles.
Uh-huh.
Y no me cuesta adaptarme. Y en Japón también me ofrecieron muchísimo, pero está muy lejos.
Y son culturas afectos, diferentes, ¿no? Son culturas,
sí,
diferentes.
Los afectos están acá.
Sí, y aparte de eso, bueno, la idea era de ir, qué sé yo, con un trabajo. Sí, que me ofrecieron un trabajo, pero lo mínimo que tenía que estar 7 meses.
Claro.
Y yo le ofrecí a mis hijas de ir a Japón y no quisieron ir, así que no dije no.
O sea que lo afectivo de alguna manera, claro, priva en tu vida también,
sí,
¿no?
Sí,
por lo,
sí,
menos,
sí,
en este momento de
yo
tu
no
vida.
Yo no podría estar lejos de mis hijas,
claro.
No podría estar.
Bueno, nos tenemos que ir yendo.
Sí, nos vamos.
Se pasó rapidísimo.
Con algo que haga así, con algo.
Realmente un gusto enorme,
no,
Carlos.
De fondo.
Y te deseamos mucha suerte con todo lo que va a venir, ¿eh?
Gracias. A ver qué. ¿Qué puedo hacer? Bueno, algo más.
Bueno, mientras nos vamos despidiendo, hasta el próximo martes.
Bueno, gracias, gracias por la invitación y bueno. No.
Hasta muy pronto, dale. Carlos, ¿eh?
Abro las puertas del sol para alumbrar tu perfil y en la lluvia ver danzar tu cintura vegetal, dorada mujer maíz. Canta aquí en mi corazón, canta aquí dame
el dolor. Muchas gracias.
Quiero sentirte parir en blanco, en azul y en gris, tus perlas madre maíz, mujer maíz, madre maíz, soy tu niña. Na, 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 na. En las tierras milenarias que bajan como plegarias del hombre y el guaraní, mujer maíz, madre maíz, te hablo en quichua, en toba y en guaraní. Las tierras milenarias que bajan como plegarias del huayno y el yarabí.
¿Este es tuyo?
La música.
Ajá.
Sí.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.
Con el aporte periodístico de la agencia CNA, cadena de noticias Aero. Esta es la información destacada de la hora. Informa AM1010, Onda Latina.
Los cancilleres del Mercosur buscan una salida a la crisis institucional del bloque. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, dijo que Argentina, Brasil y Paraguay mantienen un contacto permanente en busca de una salida a la crisis.